pues se lo agradezco mucho. Y desde aquí le envío mi agradecimiento al maestro Flaviano. Voy a leer fragmentos de un poema que me ha llevado muchos años a escribir, tantos años como muertos tiene mi señor padre. Se murió en 1976, ya son 30 años. También celebro que no haya micrófono para que se escuche la mitad de lo que digo. Que no alcanzo el poema, los poemas siempre son inalcanzables, su escritura, y uno se conforma apenas con pasar algunas líneas, yo por lo menos. Dice: primero fue mi padre, o primero fue violinista. Si nos atenemos a las estadísticas, él nació violinista en 1905, en un pueblo perdido en el horizonte de Jalisco. Si nos atenemos a las primeras comuniones, la mía fue en el mes de septiembre de 1961, cuando cumplía 10 años de edad. Ahora que evoco mi niñez, siempre anduve trepado en sus hombros. Me levantaba con una sola mano y me depositaba atrás de su nuca, tan fácil como si yo pesara menos que una pluma. Qué maravilloso era ver el mundo desde ahí. Todo se podía venir abajo, y sin embargo, nada me podía pasar. Exactamente lo mismo sentía cuando me hacía caballito en sus rodillas. Recorríamos el patio en bicicleta, él en bicicleta, yo en carro de pedales, o me tomaba de la mano para cruzar la calle. También jugábamos frontón. Qué duro le pegaba la pelota. Parecía como si cada golpe fuera el último de su vida. Tal vez porque había sido basquetbolista, gimnasta y boxeador. Tengo una fotografía en la que posa desnudo de la mitad de la cintura para arriba. Sus bíceps semejan dos protuberancias metálicas. Guardo más recuerdos de mi infancia a su lado. Por ejemplo, cuando lo oía tocar, cuando tocaba con mi madre o con el cuarteto. Los nervios parecían desposarme en los conciertos. Siempre creía que se le iba a olvidar, que en la última nota todo se lo olvidaría y aquello se iba a llevar el diablo. Porque estudiar, lo que se llama estudiar, jamás podía hacerlo. Todo se lo sabía de memoria. Cuando se concentraba manejando, en realidad iba estudiando. No me interrumpas que estoy estudiando, decía. Siempre supo lo que era. En él la música era natural, o sobrenatural debía haber escrito. ¿Acaso un milagro? A veces pienso eso. La música, digo, le escurría como a otros hombres les escurre el sudor. Todo su ser estaba impregnado de música. Sus ojos eran música, su corazón era música. Oía la música y su cabeza daba un giro hacia aquella fuente de sonido. Exactamente como cuando un perro escucha los pasos de su amo. Entonces se quedaba callado. Mi padre oía la música y entraba en una suerte de trance. Ninguna otra actividad humana lo sentía tanto. En el estuche del violín traía cosas: una estampa de la Virgen de Guadalupe, otra de la Virgen de San Juan de los Lagos, una más de la Virgen de Zapopan y una de Carmen. Estas tres últimas, vírgenes jaliscienses, que se veneran en Jalisco, quiero decir. Jalisco estaba de cuerpo entero en el corazón de Gino y Rancaba. Llegaba a Guadalajara y de inmediato sus amigos lo paseaban. Él respondía con música. Se hizo costumbre que tocara dos conciertos por sesión. El viernes dos, al siguiente viernes otros dos. Cuatro conciertos y 15 días. Digamos Mozart y Brahms en el primero, Vieneos y Beethoven en el segundo, o más Kluge, Tchaikovsky o Lalor y Paganini. Dos y dos, los que fueron. Respondía al amor de sus amigos con música. Era como si estuviese imposibilitado de decir palabras de cariño, y esa carencia la supiera con el violín. Aunque a veces, muy raras veces, contadas veces, combinaba las dos cosas, la palabra y la música. Nada más porque quiero tanto a mi amigo Juanito, le dedico el capricho vasco de Sarasate. Tengo por ahí grabado en una cinta. Lo dijo en medio de su segunda tierra. enseñar, con mochar. ¿Quién sabe cuántas cosas habrá suplicado el niño? Tal vez que lo dejaran jugar un poco, que a un niño no le basta con tocar en los mercados y en los burdeles. Tal vez también le suplicó a Julián Carrillo que no lo obligara a cargar juntos y costales el año que estuvo viviendo en su casa, aquel adolescente recién llegado a México en 1921. Aunque a veces pecaba de orgulloso y quizás por eso no suplicó nada. ¿Cómo saberlo? Me gustaría conocer a un perro que lo hubiera conocido él. Podríamos sentarnos a platicar por horas de él. ¿Cuántas cosas me contaría? Cosas que yo ignoro y cosas que las personas no cuentan. Por ejemplo, ¿por qué cambió su violín por un automóvil de lujo? ¿Por qué se hizo de toda esa música de cámara que él compuso y que casi en su totalidad está perdida? Cuartetos, tríos, quintetos, sextetos. ¿Qué chismes? ¿Qué si Silvestre Revueltas prefería no tocar delante de él? ¿Qué si tocó duetos para violín y viola con menudo? Él y Gino a la viola, que se acompañó al siguiente al piano. Y no puede faltar esta pregunta. ¿Qué sensación le producía que las mujeres se volvieran a mirar? ¿Quién no lo sabe? El violín bien tocado, ese momento se tocó y el violín era su granura. En fin, chismes que a todo perro le encanta contar. Afinaba el piano una vez al año. Tenía toda la herramienta necesaria. Se inclinaba sobre el instrumento y oprimía la misma tecla infinidad de veces. El piano le revelaba secretos. Los cumpleaños tocaba las mañanitas para cada uno de nosotros. Y cuando estaba de excelente humor, sus piezas, lindas piezas que compuso el chamaco. Nadie como él tocaba su voz, Chapultepec. De viejo no tocó más, ni violín, ni piano, ni nada. La artritis y la diabetes lo tenían partido en dos. Borraba sus cintas, las cintas que contenían sus conciertos. Encima de ellas grababa las novelas, peleas de box, partidos de fútbol. No veía a nadie, solo esperaba. Miraba la ventana por horas durante la noche, de pie, sin pestañear. Menos tuvo la paciencia de revisar su música, la escasa que conservó hasta el final. Una vez me encontré llorando. ¿Por qué lloras? Le pregunté. Porque no sé dónde están enterrados mis padres. Mi padre Eusebio y mi madre Basilia, respondió. Su padre, violonchelista y colchonero, además entrenador de arpones en su rato libre. Su madre,